nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
Pero muy buenas, bienvenidos a Nunca Favoritos, Facundo Verdún les habla y Macarena Pintos.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Nunca Favoritos.
Nuestra décima entrega de la segunda temporada, nos acompaña como operador Diego Varela.
Pasamos las redes, ¿te parece, Facu, para que la gente se conecte? Estamos en Twitter, arroba nunca-favoritos.
Tenemos Facebook, Nunca Favoritos.
Estamos en Instagram también, Nunca Favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, donde va a estar colgada la entrevista de hoy. También tenemos las redes de la radio, de Uniradio, ¿verdad? En Facebook, Uniradio.
Así es, en Instagram, uni.radio.
Y en Twitter, arroba uniradioudelar.
Titulares.
Comenzamos hablando de golf, porque Juan Álvarez, el mejor exponente del golf uruguayo, se coronó campeón de la octava edición del Abierto de Termas de Río Hondo.
El torneo, perteneciente a la Dev Series del PGA Tour Latinoamérica y el Tour Argentino de Profesionales, fue disputado en la provincia de Santiago del Estero. Fue una gran semana, me sentí muy cómodo con mi juego. Estuve jugando bien estos últimos meses y esta semana se dio todo y pude ganar, dijo Álvarez.
Fue la segunda victoria de Álvarez en este circuito luego del Bolivia Open en 2017.
Ahora Juan deberá definir qué competencias va a jugar durante las próximas semanas, ya que el PGA Latinoamérica entra en receso.
Hablamos de surf porque el surfing fue aceptado y formará parte de los Panamericanos de 2019 en Lima, Perú.
Recordemos que el Comité Olímpico Internacional había ingresado al surfing en una lista corta de deportes que podrían competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque sea de forma provisional.
La Confederación Uruguaya de Atletismo confirmó la selección para el Sudamericano Sub-18 de Atletismo.
Bien, y los convocados son Dayana López, que competirá en lanzamiento de disco, Luciano Lancieri en salto alto, Bruno Josset en la disciplina salto largo, Camila Correa para los 1500 metros.
Los acompañará Milton Cardoso, que es su entrenador y jefe de delegación. El 23 de junio se conmemoró el Día Olímpico en Uruguay.
Recordamos que el Día Olímpico se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos Olímpicos, el 23 de junio de 1894 en París.
El objetivo era promover la práctica del deporte en todo el mundo, independientemente de la edad, género o habilidad atlética.
Bueno, y en el marco del Día Olímpico, el 23 de junio, a nivel de tenis, en la Plaza de Deportes número 3, más de 70 niños disfrutaron del tercer festival de tenis.
Bajo la coordinación del profesor Pelayo Martínez, las tres categorías de pelota roja, naranja y verde reunieron a muchos chicos.
La Asociación Uruguaya de Tenis generó un ambiente familiar donde jugaron al tenis y disfrutaron una jornada con premios, almuerzo y medallas para todos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Nunca favoritos. Ya volvemos.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfondar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de recibir a nuestro invitado en Nunca Favoritos. Comenzó a remar en 2010.
Tiene un gran medallero de 2015 en adelante, pero nosotros nos vamos a concentrar en este último año.
En 2018 empezó el año obteniendo mejor tiempo en las pruebas para la selección uruguaya de remo, contra rivales de gran nivel como lo es Jonathan Esquivel, olímpico en Río de Janeiro.
Se llevó dos medallas de bronce en 4 y 8 remos largos, categoría senior en los Juegos Ode Sur, Cochabamba, Bolivia.
Cuarto puesto single, categoría senior, Juegos Ode Sur, Cochabamba, Bolivia, clasificado a los Prepanamericanos, Río de Janeiro, Brasil, que serán en diciembre.
Le damos la bienvenida a Marcos Arraute.
Bueno, muchas gracias. Es de mucho agrado para los deportistas como yo de deportes poco conocidos que los traigan a lugares en donde se trata de hacer conocido el deporte que hacen y mostrar que no todo es fútbol.
Bienvenido, Marcos. Bueno, te vamos a preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en el remo?
Bueno, yo arranqué en 2010. En realidad arranqué porque soy hiperactivo y bueno, buscaban un poco que gaste energía, que en realidad resultó siendo contrario porque el producto fue tener más energía a medida que pasaban los entrenamientos. Competí a los 2 meses ahí en una regata de iniciación y me gustó muchísimo la competencia. En 2011 resultó que hubo una captación de talentos para un proyecto llamado Objetivo 2020, en los que llamaron a 70 personas como una preselección. Entonces te ilusionaban ahí, vos estabas como constante viajando, yendo a entrenar. Y bueno, quedamos 2 de los 70, pero seguimos estando.
Bien, Marcos, a lo largo de tu carrera, ¿viste mejoras en el deporte que practicas?
Sí, vi una decaída en un principio sobre el año 2015, pero se ha recuperado y creo que el remo uruguayo está en su punto más alto y creciendo mucho, que es importante.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo catalogás la situación actual del remo uruguayo?
Yo creo que está en constante avance, sobre todo porque la selección, por ejemplo, está conformada por deportistas. Bueno, está Jonathan Esquivel con 29 y Mauricio López con 25, pero después los más grandes tenemos 20 años. Estamos entre 18 y 20 años, que es muy, muy positivo. Y el nivel en Uruguay ha subido bastante.
Bien, y más o menos, ¿cuántas personas están involucradas en el remo? ¿Tenés una idea?
¿Y en el remo nacional o selección?
Nacional, sí.
Y no debe haber más de 130 personas, si no estoy exagerando, con los 18 clubes que hay.
Bien. ¿Y hay mucha diferencia con el exterior?
En este momento yo creo que a nivel selección lo que nos está diferenciando el exterior es la edad. Por ejemplo, el remero de Argentina es una selección que la selección senior de 2008 más o menos o antes vino compitiendo juntas. Es un remero de 30 o más años, siendo que la edad ideal para el remo son los 36 años alrededor. Así que creo que en este momento es la edad, pero el nivel, bueno, justo en las categorías que somos iguales, es bastante igual a nivel sudamericano. A nivel sudamericano, a nivel mundial ya es otro tema.
Bien, y Marcos, ¿vivís en Colonia? Uh-huh. ¿Eso te complica no vivir en la capital? ¿La hora de competir, de entrenar?
Yo creo que tiene sus pros y sus contras. El que está acostumbrado a la capital, que sabe cómo moverse, y capaz que se puede adaptar bien. Bueno, hay muy buen nivel acá también. Pero yo prefiero Colonia, es un ambiente más tranquilo. Tengo todo cerca. No tengo contratiempos a la hora de entrenar. Bueno, estoy en una de las partes más anchas del Río de la Plata, lo que en invierno dificulta un poco correrme por el tema del viento. Pero no creo que cambie nada.
Tuviste una experiencia, sin embargo, acá en Montevideo, ¿no? Nos contabas antes del programa. Contanos qué pasó ahí cuando estuviste en Montevideo.
Bueno, yo en 2015 fue mi primer sudamericano. Jugué medalla de bronce con Bruno. Y ahí seguimos para el Mundial de Río de Janeiro. Bueno, mi club se había quedado sin remeros. Hubo una decadencia grande. Fue en todos los clubes prácticamente. Y no había entrenador tampoco. Entonces yo decidí venirme a entrenar a Montevideo, que tenía mi compañero Bruno. Y se fue dando ahí. Hasta que, bueno, 2 años después yo nunca me sentí muy cómodo. No sé si porque estoy acostumbrado a lo que es más tranquilo. Y sobre principio de 2017 volví a Colonia de Sacramento.
Bien, y contanos, las competencias que se realizan en nuestro país, ¿sirven para después ir y volcarlo en experiencias más internacionales?
No. A veces, si vos te anotás en ciertas categorías, nosotros siempre apuntamos a anotarnos lo mejor. Puede ser que se anote ahí en algunos más de los que están dentro de la selección, por ejemplo, que tienen cierto nivel, y eso te ayuda a vos a medirte. Pero como somos pocos, en general, la selección es chica, y a veces no se anotan, por el tema que a veces las ratas son lejos, y unos clubes no van, y justo en esos clubes están los buenos. Yo creo que no es bueno para medirse. Nosotros preferimos ir a Argentina, por el hecho de que Argentina, bueno, tiene una pista artificial que fue hecha para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres. Y sobre todo porque van muchos países a competir a Argentina. Es como una especie de sudamericano, va hasta El Salvador, bueno, también va. Chile, Perú, Paraguay, nosotros, van muchos países, Brasil también.
Bien. Cuando mencionabas a Bruno, ¿hablas de Bruno Cetraro?
Exactamente.
Ahí está, él estuvo acá en el estudio de Uniradio.
Me contaba, compañero, hace un rato.
Sí. Marcos, ¿realizás alguna otra actividad que el deporte, trabajo, estudio?
Sí, actualmente, bueno, con todas estas mudanzas, cuando me vine, cuando fui, bueno, algún otro tema, estoy terminando recién el liceo. Pienso estudiar, estoy entre varias cosas que, bueno, espero decidirme para cuando termine. También con complemento del remo estoy haciendo yoga y stretching en Colonia. Son cosas muy factibles y, bueno, ayuda un montón. Y no, en este momento no estoy trabajando porque estoy buscando dedicarme del todo para la clasificación en diciembre, que es la clasificación al Panamericano de Lima, ¿no?
Además me imagino que un trabajo tampoco es muy compatible a esta altura con la cantidad de competencias que tuvieron, que tenés que pedir licencia cada tantos meses, porque si no...
Lo he hecho, yo estuve trabajando hasta diciembre del año pasado en el club, que me permitía ciertas facilidades, porque me entienden, pero no solamente eso, el tema que a este nivel que estamos buscando, ya tenía que hacer los entrenamientos exactamente bien hechos, los 2 o hasta 3 turnos haces por día, las horas de descanso tienen que estar bien contadas. No tenés mucho tiempo para mucho más. Si vos trabajás, ya los entrenamientos no los vas a rendir de la forma que rendís. Y bueno, y en mi caso fue que la selección llama a concentrar, se organiza para concentrar, y vos tenés que estar 3 meses, como lo pasó a nosotros en Mercedes. Y ahí no te van a aguantar 3 meses, es imposible.
No, obvio.
Entonces, no. Mucho tiempo, mucha dedicación.
Mucho tiempo, y bueno, pero es como se dice, nadie nos obliga, ¿no?
No, obvio.
Es lo que uno quiere.
Bien, y contanos, ¿recibís ayuda del Estado? ¿Tenés alguna beca o alguna otra ayuda?
No, en este momento hasta ahora no he recibido. Bueno, la Intendencia de Colonia me apoya mucho con los pasajes a la hora de viajar. Y bueno, estoy tramitando y unas cosas, pero todavía no. Se busca. Algún momento creo que va a llegar.
¿Pasajes internos, o sea, nacionales, o también hacia competencias
internacionales? No, solamente internos, generalmente de Colonia a Mercedes, que es donde concentramos.
Bueno, con todos estos logros esperemos que llegue esa beca, que lleguen las ayudas para Marcos y para todos los deportistas.
Sí, sí, sí.
Que, como dice él, le dedican mucho tiempo, que no pueden trabajar porque si no, no podrían dedicarse a este deporte, y traen los logros porque vamos a compartir en las redes que trajo las medallas, están
sí,
acá.
También, entonces, sí, sí.
Para traer medallas se necesita dedicación, se necesita tiempo, así que bueno, esperemos que lleguen esas ayudas, esas becas. Contanos, Marcos, si tenés sponsor.
No, sponsor tampoco. Bueno, antes de ir ahora a esta competencia, al Oso Sur, conseguí una ayuda de, bueno, de una, que quiero agradecer ya que estamos, en una frutería de Colonia, Cuatro Hermanos se llama, que fue muy buena porque como teníamos que adaptarnos, teníamos que consumir mucho hierro y por otra parte consumir muchos cítricos, para que hiciera efecto más rápido. Y bueno, me dieron una mano con eso. Hasta allá de los juegos un tiempito. Pero sponsor no, yo intento mediante las redes y eso, escribirle a unas ciertas páginas de Uruguay. Generalmente te dan contactos por vía mail, pero no, nunca responden. Así que esperemos que algún momento llegue también.
Bien, porque Marcos es muy joven, pero tiene pila de logros.
Sí, sí, un montón. Es más, para no acaparar todo el programa, creo que tuvimos que sacar algunos logros para...
Sí, en la presentación, porque la presentación, tiene muchos. Sí. Y Marcos, hablabas de la adaptación. ¿Cómo fue la altura allá en Cochabamba?
Uf, es un tema, es otro mundo. Nosotros, particularmente, a diferencia de todos los otros deportes uruguayos, fuimos un mes antes. Conseguimos un lugar que nos dejaron quedarnos gratis, que era la Escuela Naval de Bolivia. Fueron muy, muy hospitalaria la gente de Bolivia, eso lo quiero remarcar. Comimos ahí en un restaurante que era del presidente de la Federación de Remo Bolivia. Y bueno, fuimos el 30 de abril. Ni bien llegamos, no respirar. No es una sensación, porque nosotros entrenamos acá en Uruguay con unas máscaras que te quitan el oxígeno, pero esas como que no te dejan respirar, no es así. Vos no sentís que no respirás bien, sino que ponele, venís caminando y te empezás a sentir agitado, mareado. Nosotros teníamos 300 metros de la entrada de la escuela naval hasta el lugar donde nos quedábamos, llegabas agitado y decís, ¿cómo voy a hacer para correr la distancia que tengo que correr si no puedo caminar hasta acá? Bueno, a medida que van pasando los días, que van haciendo ciertas adaptaciones, nosotros gracias a Dios tuvimos la ayuda de un médico cubano, Mandillera, era el anterior médico de la selección cubana, pero ahora se retiró por la edad y nos fue a dar una mano a nosotros. A medida que pasa el tiempo te vas adaptando y vas viendo los cambios. Igualmente, cuando estás adaptado, el tiempo es entre 20 y 30 segundos peor. Y tenés que tener ciertos cuidados, como por ejemplo la partida, que no podés salir. Yo soy muy potente, por ejemplo, soy de salir fuerte. Y si salís fuerte, la pagás caro. El ejemplo de nuestra regata contra Paraguay en el 4-sin, que nosotros le ganamos, la medalla de bronce la ganamos a Paraguay. Fue primero Argentina, primero Chile, segundo Argentina, tercero nosotros. Y todos sabíamos que no podíamos salir fuerte porque no llegás. Porque no es una cuestión de actitud de decir, bueno, me la banco y llego. No llegás.
No llegás, sí.
Entonces, se aparece el aire, no te funcionan los músculos y no llegás. Hicimos pruebas antes, justamente creo que la idea de las pruebas, la entiendo ahora, que era como para que reventáramos y no éramos cuenta, no tengo que salir así porque no voy a llegar. Porque si lo haces en la final ya está, es una chance sola. Bueno, y Paraguay salió adelante de todos los botes, como un bote de diferencia. Y en el momento que Paraguay sale, yo por dentro dije, ya está, Paraguay se acabó. En la mitad de la regata Paraguay desapareció. Y bueno, es toda una cuestión estratégica también. Yo creo que fue fundamental ir 30 días antes también.
Bien, y nos hablaste sobre todo de la altura allá en Cochabamba, en Bolivia. Contanos un poquito más sobre los juegos. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras contar? ¿Cómo fueron las competencias?
La verdad, yo sinceramente, un pensamiento que me dejó esto es que si un deportista que va a un juego de sur, que es lo más grande de Sudamérica, pero a nivel deportivo, con Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, es lo más chico de esos tres. Si vos vas a un Juego Sur y no te motivás para buscar más, para entrenar como nunca, es porque realmente no lo sentís, porque yo nunca había vivido algo así. La sensación que te da, estás en una villa suramericana, en un lugar que construyeron especialmente para los atletas, donde están todas las delegaciones juntas, un edificio solo para Uruguay, que conoces una cantidad de gente. La verdad es increíble. Comíamos todos juntos, todo bien organizado. Bueno, en los momentos, como te dije, la ceremonia de premiación, todo es distinto. Es algo que no te imaginás, porque vos te imaginás está Juegos Suramericanos, quiero decir los Juegos del Sur, ¿no? Juegos Olímpicos del Sur, decía yo, también tiene toda una... no te imaginás que sea tan especial. Se te empieza a erizar la piel, bueno, cuando escuchás la canción oficial de los Juegos, también como nos pasó a nosotros. Y no, una anécdota, no... Yo que sé, que recuerde ahora en este momento, como me la pediste no me sale, pero tengo miles.
Bien, pero fue una linda experiencia.
Fue divina experiencia.
Sí, bueno, y trajeron resultados porque trajo más medallas Uruguay que nunca.
Sí, sí. Estos juegos fueron muy buenos. Yo por eso yo creo que Uruguay está mejorando en lo deportivo a nivel en todos los deportes, ¿no? De a poco con las carencias que tenemos, que son muchísimas. Pero yo remarco siempre que si una persona lo quiere, en realidad no importan tanto las carencias. Porque hay mucha gente que gasta más tiempo en quejarse de lo que les falta que en entrenar. Es la realidad. Pero sí, el récord, la mayor cantidad de medallas creo que fue en el 86 por Uruguay, que eran 25, y obtuvimos 32 esta vez. Y por parte del remo también fue récord, que obtuvimos 7 de medallas.
Bien, excelente.
Tremendo. Bueno, y contanos, estábamos hablando un poco de proyectarse en el deporte, de superarse. Y bueno, contanos si tenés algún sueño como deportista.
El sueño de todo deportista, los Juegos Olímpicos. Pero lo tengo entre cejas. Creo que la prioridad es eso, pero mi forma de hacerlo es marcándome objetivos cortos. Si no, como que hay veces que perder la motivación. Algo que lo aprendí más que nada en el libro de Saúl Cravioto, un palista español muy conocido, 32 segundos, 4 años para 32 segundos se llama, por si lo quieren leer, está muy bueno. Donde el muchacho explica que tiene razón, que si vos te pones una meta a muy largo plazo, por ejemplo, de un juego olímpico a otro, es muy difícil mantener la motivación con todas las cosas que te van a pasar entre medio, porque te va a pasar de todo. Es mejor que lo que estoy haciendo ahora, ponerse objetivos más cortos. Ahora, al principio de año era la Copa América. En Argentina, pasó la Copa América, Sudamericano, Juegos del Sur. Y ahora el objetivo principal es la clasificación a los Panamericanos, que es en diciembre, en Río de Janeiro.
Así que ir de a poquito, pero el gran sueño ir a los Juegos Olímpicos.
Seguro, de a poquito para empezar a dar los pasos grandes. Primero se gatea antes de caminar, ¿no?
Sí, sí, sí. Así.
Bien, entonces, Marcos, próximas competencias en diciembre para clasificar al...
Seguro, bueno, hay bastante competencias en el campeonato nacional entre medio. Yo con mis entrenadores, y eso estoy acordando, no tratar de no ir a todas, porque en realidad uno hace un proceso, siempre se hace una base. Vos querés hacer una casa, tenés que hacer una base. Bueno, esto es lo mismo, se hace una base para empezar a subir. Y si vos cada un mes le interrumpís para hacer una regata, porque la regata lleva una semana de preparación antes, no es que vas y corres nomás. Entonces, como que esa semana la aprovechás para la regata, pero la desperdiciás para el objetivo final. Entonces prefiero no apuntar al campeonato y apuntar a noviembre, que es el campeonato argentino, que es muy importante porque es una forma de medirte a nivel sudamericano, y 2 semanas después la clasificación a los Juegos Panamericanos, que es en Río de Janeiro, 1 y 2 de diciembre y unos días antes también. Bien.
Claro, porque vale mucho más ganarte capaz que un primero o segundo puesto en los Panamericanos que 20 primeros puestos a nivel nacional.
Claro, porque hay una cosa que es clave. El alto rendimiento es así, vos nunca vas a estar bien siempre.
Claro.
Vos subís, una vez que subiste llegaste a tu pico, bueno, vas a bajar de nuevo. Vas a volver a subir un poquito más, vas a bajar, vas a volver a subir. Pero nunca vas a estar siempre arriba. Entonces vos corriendo todo el regata, lo que podés hacer es estar siempre bien, ahí, pero no va a pasar más que eso. Nunca va a llegar excelente a algo.
Claro.
Es lo que se busca, ¿no?
Bien. Marcos Arraute, remero uruguayo, que participó hace poquito de los Juegos Odesur en Cochabamba, Bolivia, que trajo medallas, y repito, vamos a compartirlas en las redes, así que súmense a las redes de Uniradio y de Nunca Favoritos. Y también trajiste, que les entregaban, estos peluches.
Como las mascotas.
Son las mascotas. Uno es un oso jucumari.
Ahí está, contando.
Que se llama Juki. Es un oso jucumari que habita en los Andes, más que nada. En las cordilleras, y está en peligro de extinción.
Es este, ¿no? El gris.
Sí. Tiene bajo los ojos Sudamérica, porque quiere decir que todo el mundo va a estar con los ojos en Sudamérica durante los Juegos del Sur.
Es tremendo.
Y la otra es Nuna.
Ahí está.
Se llama Nuna, es una jaguar también que habita en Sudamérica. Se supone que en las patas traseras tiene los aros de los Juegos Olímpicos, pero nunca se los encontré.
No. No los veo tampoco.
Pero bueno, la simbología está espectacular.
Está muy
bueno.
Sí,
sí, está muy bueno. Vamos a compartirlo entonces.
Explican varias cosas, tiene su deporte favorito, todas esas cosas también.
Bien, bien. Muchas gracias por estar acá, Marcos. Y bueno, esperamos dar noticias de tus próximos logros. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes, Uniradio.
Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar informando, porque como te digo, no solo por mí, sino porque a todos los deportistas de deportes poco anunciados, poco conocidos, nos sirve. Bueno, más ahora con todo el mundial fuimos tapados completamente después de los Odesur todo. Entonces, bueno, agradecer como siempre a los que se toman este tiempo de poder dar a conocer estas cosas.
Gracias a ti por venir hasta acá.
favoritos. Temporada 2.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Llegó el momento de lo que se viene, las próximas competencias, actividades de los deportistas. Y tenemos a un viejo conocido, Eduardo Dutra, que nos estuvo acompañando en el estudio hace dos programas o más ya. Ya pasaron más.
Creo que un poquito más.
Un poquito más. Sí. Ah, es verdad, estuvieron los dos programas de los Perilo y los La Cruz. Pero bueno, Eduardo participará en la segunda carrera de Ser Inspiración.
Sí, la carrera atlética Ser Inspiración es una iniciativa promovida por la Corporación Ser Inspiración para sensibilizar a la población por la inclusión social deportiva de personas con diversidad funcional.
La carrera se llevará a cabo el domingo 19 de agosto en las calles de Buga Valle del Cauca.
Sí, tendrá recorridos de 20 kilómetros, 15, 11 y 5 y medio.
En el evento estarán presentes los atletas de todas las categorías convencionales y atletas de élite paralímpicos, las cuales participarán en sillas de ruedas convencionales, sillas de atletismo y handbike.
Sí, así que felicitaciones para Eduardo, nos comunicó esto y sabemos que está muy contento, así que alegres.
Y un saludo para él ya también, hoy es un programa de saludos, saludamos ya a Bruno Cetraro, saludamos, ya que estamos con los Odesur, saludamos a Maxi La Rosa también que nos acompañó el programa pasado, así y es. Bueno, Eduardo Dutra ahora.
Hablamos ahora de triatlón, porque el fin de semana del 1 de julio, Bruno y Agustín Perilo y Valentina y Julieta La Cruz, que también estuvieron acá, ellos vinieron desde Maldonado, tuvimos que grabar la entrevista un fin de semana. Ellos comienzan su competencia en el preolímpico en Salinas, Santa Elena, Ecuador.
El viaje tan esperado, ¿no? Que nos contaron.
Estaban muy entusiasmados.
Muy entusiasmados. Bueno, estarán en juego los pasajes para los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud a efectuarse en Buenos Aires en este mismo año, en octubre.
64 triatletas de toda Sudamérica han confirmado su presencia.
Bueno, y se disputan 6 cupos por género, ya que Argentina tiene un boleto asegurado. Así que era todo el sistema aquel de las banderas que nos explicaron, no sé si recordás.
Sí, sí.
Bueno, la mejor de las suertes para ellos y esperemos el próximo programa estar contando ahí algunos logros.
Sí, les deseamos lo mejor. Recordemos que son 2 hermanas mellizas y gemelos.
Y dos hermanos gemelos.
Sí, o viceversa. Sí, creo que ellas eran gemelas, ¿no? Y ellos mellizos. Bueno, tremendo. Saludos de todas formas para ellos y que ojalá que les vaya muy bien.
Sí. Bueno, nosotros vamos a despedirnos hasta el próximo jueves. Sí, les repasamos las redes sociales antes de irnos. Las del programa tenemos en Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @nunca_favoritos.
También estamos en YouTube, donde se va a subir esta entrevista, la entrevista del día de hoy, Nunca Favoritos.
Bueno, Marco, ya que estamos, ¿querés pasar tus redes?
Bueno, ya que estamos, voy a pasar la que más uso, que es Instagram, que estoy como @marcosarraute. Y en Facebook, Marcos Arraute Galo.
Buenísimo, bueno, vamos arriba. Saludamos también a Diego Varela, nuestro operador. Y bueno, hasta el próximo jueves. Esto
bien,
fue
gracias,
Nunca Favorito.
Marco, por venir. En la conducción estuvimos Facundo Verdún y Macarena Pintos.
Juro que esta vez aprenderé a no dejarte volver, por más que extrañe tus
favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.